Pues déjenos abrir las escrituras juntos. Vamos a estar en el libro de Segunda Reyes y el capítulo 19. Uno de los grandes historias de redención, grandes historias de salvación de la Biblia aquí en este capítulo. Y van a recordar que esa es parte 2, supongo, de la historia a continuación que vimos antes del rey de Siria. Y el ejército de Siria fuera de la ciudad de Jerusalén, y ellos estaban delante de la gente del Señor burlando de ellos y burlan de que tu Dios es como los demás y hemos vencido a muchos dioses, los demás dioses, y tu Dios igual caerá como los demás. Y ellos obviamente obligándoles que se dejan por vencidos para salvar sus vidas. Y es aquí donde empezamos nuestra historia en Segunda Reyes capítulo 19. Déjenos escuchar a la palabra de Dios juntos. Y sucedió que cuando oyó esto el rey Ezequías, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Envió entonces a Eliaquim, mayordomo de la casa real, con el escriba Sebna y los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, y ellos le dijeron: así dice Ezequías, este día es el día de angustia, de reprensión y de desprecio, pues hijos están para nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios oirá todas las palabras de Rabsaces, a quien su señor el rey de Asiria ha enviado para injuriar al Dios vivo, y lo reprenderá por las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Eleva pues una oración por el remanente que aún queda. Cuando llegaron los siervos del rey Ezequías ante Isaías, este les dijo: así dirás a vuestro Señor, así dice el Señor: no temas por las palabras que has oído, con las que los criados del rey de Asiria me han blasfemado. He aquí pondré en él un espíritu, huirá un rumor, y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Entonces el Rabsaces volvió y allá al rey de Siria peleando contra el Libna, pues había oído que el rey había partido de Laquis, y les oyó decir cerca de Tiraca, rey de Etiopía: aquí ha salido a pelear contra ti. Entonces envió de nuevo mensajeros a Ezequías diciendo: así diréis así que es rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien te confías, diciendo: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Siria. Aquí tú has oído lo que los reyes de Siria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo, y serás tú librado. ¿Acaso los libraron los dioses de las naciones que mis padres destruyeron? Es decir, Gusán, Arán y Resef, y a los hijos de Edén que estaban en Tel Asar. ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarvaim, de Ena y Iva? Entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó, y subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Y oró Ezequías delante del Señor y dijo: oh Señor Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus oídos y mira. Escucha las palabras que Sanacherib que ha enviado para injuriar a Dios vivo. En verdad, oh Señor, los reyes de Siria han asolado las naciones y sus tierras, y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino que obra de manos de hombre, de madera y de piedra. Por eso los han destruido. Y ahora, Señor Dios nuestro, líbranos del ruego de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así dice el Señor Dios de Israel, lo que me has rogado acerca de Sennacherib, rey de Siria, he escuchado. Esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. Te ha despreciado y se ha burlado de ti, la Virgen, hija de Sión, ha movido la cabeza y tus espaldas, la hija de Jerusalén. ¿A quién has injuriado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado con altivez sus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de sus mensajeros, tus mensajeros has injuriado, Señor, y has dicho: con mis numerosos carros subí a las cumbres de los montes, a las partes más remotas del Líbano. Corté sus altos cedros y sus mejores cipreses, y entré en su morada más lejana, en más frondoso bosque. Yo cavé pozos y bebí aguas extranjeras y sequé con la planta de mi pie todos los ríos de Egipto. ¿No has oído hace mucho tiempo que lo hice desde la antigüedad? Lo había planeado. Ahora lo he realizado para que conviertas las ciudades fortificadas en montones de ruinas. Sus habitantes, faltos de fuerzas, fueron desalentados y humillados. Vinieron a ser como la vegetación del campo y como la hierba verde, como la hierba en los techos que se quema antes que se haya crecido. Pero conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar, y tu furor contra mí. Porque te has airado contra mí, y porque tu arrogancia ha subido hasta mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz, mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Esto te será por señal. Este año comeréis lo que crezca espontáneamente, el segundo año lo que nazca de por sí, en el tercer año sembrad, segad, plantad viñas y comed su fruto, y el remanente de la casa de Judá que se salva echará de nuevo raíces por debajo y dará fruto por arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte Sión sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: él no entrará en esta ciudad ni lanzará ahí flecha alguna, tampoco vendrá delante de ella con escudo ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino por él se volverá, no se entrará en la ciudad. En esa ciudad declara el Señor, porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y hirió a 185,000 de los campamentos de los asirios. Con los demás se levantaron por la mañana, y aquí todos eran cadáveres. Sennacherib, rey de Siria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Y sucedió que mientras él adoraba en la casa de su dios Nisoc, Adramelech y Sarcer la mataron a espada y huyeron a la tierra de Arad, y su hijo Esar-Adón reinó en su lugar. Pues Sennacherib, el rey de Siria, no solamente es famoso de las páginas de las escrituras, es famoso también en el campo de arqueología. Un número de artefactos han sido descubiertos por los arqueólogos a través de los años, durante ese tiempo, los días de los asirianos y su imperio. Y algunos de esos artefactos tienen el nombre de Sennacherib escrito sobre sí. Y a la vez, una de las cosas más impresionantes, no es una cosa pequeña, sino lo que le llama un alivio de espalda, una cosa muy grande de tres dimensiones, casi una imagen moral y muchas veces varias imágenes en la pared. Cada uno muestra o cuenta una historia. Puedes ir a Londres al Museo Británico y verlo. Puedes verlo en línea también, si es más fácil. Pero hay una de esas obras de arte en particular que relaciona con esa historia hoy día, y es una imagen de un ejército atacando, sitiando y capturando a una ciudad. Y eso es lo que dice la inscripción abajo, al lado. Dice: Sennacherib, rey de Asiria, sentado sobre su trono, mientras el despojo de la ciudad de Laquis pasó por delante de sí. Y recordamos que Laquis fue mencionada aquí en nuestra historia. Es la ciudad de segundo tamaño, segundo nivel de tamaño, segundo nivel de importancia en la ciudad, en la región de Judá. Y sí conquistó a Laquis. Pero muestra que los políticos tienen sus máquinas de propaganda aún en aquellos días pasados. No hay ninguna mención sobre la gran pérdida de Jerusalén. Y de hecho, esta victoria de segundo nivel es subrayado para cubrir y ocultar esa pérdida humillante. Este capítulo esta tarde, como dije, es una de las grandes historias de la salvación de Dios en el Antiguo Testamento. Una de las cosas que observarán aquí en nuestro capítulo es que hay mucho diálogo. Hay poco en cuanto a narrativa. De hecho, la mayoría de la narrativa son los últimos tres versículos del capítulo. Todo lo demás es plática, son palabras. Diálogo. Vamos a ver a Rey Ezequías hablando, orando. Escuchamos a Isaías hablando, proporcionando una profecía. Escucharemos también a las palabras de Rapsaxis otra vez. Mucha gente hablando y mucho escuchar también. De hecho, niños y niñas, mi intención era evitarles que estén escuchando, atentos, buscando la palabra escuchar o oír, porque esa palabra aparece muchas veces en nuestro capítulo. Así que mucho hablar, mucho escuchar. Será fácil para nosotros dejar esos 37 versículos un poco confusos, porque hay mucho que está sucediendo aquí. Pero si lo quieres reducirlo al máximo, es un capítulo simple, una historia simple sobre una oración ofrecida y una oración escuchada, una oración ofrecida y una oración contestada o escuchada. Y es la forma que quiero que observamos, estudiamos nuestro capítulo hoy. Aquí tenemos un rey, Ezequías, que está al fin de su esperanza, no tiene otra esperanza, y busca al Señor en la oración con fe. Y el segundo capítulo, la segunda mitad del capítulo, tenemos al Señor contestando a su oración. Así que vamos a ver primeramente a la oración ofrecida. Y quiero que observen unas cosas de ánimo aquí. A lo mejor si ustedes son como yo, necesitan alentador para orar con más frecuencia, constancia y con más fe. Aquí tenemos algunas cosas en nuestro capítulo para ayudarnos. Aquí encontramos a Ezequías entrando a la casa del Señor. En versículo 1 dice que va a la casa del Señor. Y luego, más adelante, en versículo 14, también regresa nuevamente a la casa del Señor. Él va allá para buscar al Señor, ¿verdad? Él está entrando para orar. Y hay cuatro componentes que quiero que observen aquí de su orar, su gran oración, la oración que escribe por nosotros. Lo vemos en capítulos 15 a 19. Y una oración de modelo de alguien buscando bendición y ayuda del Señor. Pero aquí tenemos cuatro componentes. Primeramente, vemos algo que a lo mejor nos sorprende. Es tristeza, lamentación. Y sabemos que en el principio del capítulo, el rey Ezequías tiene cilicio. Sus oficiales también tienen puesto cilicio. Y eso es lo que Ezequías piensa, es como se siente mientras se acerca ese día. Versículo 3 lo resume bien. Dice, este día es día de angustia, de reprensión y de desprecio. Este es un día de angustia, reprensión y de desprecio. Esta frase muchas veces usada por el pueblo de Dios en tiempos difíciles. James Thornwell, alguno de los presbiterianos del sur en los 1800 en el estado de Carolina del Sur, llamó por un día de ayuno y oración y llamó por servicios de adoración en aquel día como un día de dificultad nacional. Y Thornwell escogió por su texto este versículo. Y así es como describe describió el versículo. Dice, aquí encontramos el espíritu y actitud con que un pueblo cristiano debe comportarse en tiempos de calamidad y estrés. En tiempos de calamidad y estrés. Tiempos de gran necesidad. Aquí así es como se debe comportarse los cristianos. Así que hay lamentación, hay un corazón pesado, hay confesión delante de Dios. Es un día de dificultad, angustia, reprensión y desprecio. Y cuando piensas en esto, la oración verdadera de un creyente muchas veces que no tiene una nota de tristeza en sí, ¿no? Puede ser que estamos lamentando mi propia pecaminosidad. Estoy lamentando las cosas de yo mismo que no están bien y no están correctos y no están como deben ser. O estoy lamentando mi familia, las cosas que vemos en nuestras familias, la vida de la familia, ¿no? Que no agradan a Dios. Y lo sabemos, cosas que quisiéramos ver cambiados. O lamentamos amistades que hayan sido rotas. O lamentamos situaciones en la iglesia que nos dejan con corazones tristes. O vemos nuestra tierra y estamos lamentando lo que vemos. Allá es tan frecuentemente un parte de la oración verdadera. Que es acercarnos a Dios en tristeza sobre una cosa u otra. Y aquí que encontramos a Ezequías y los a su alrededor levantando delante de ellos. Ellos buscan su cara, su rostro. Así que hay lamentación, pero también hay deseo. Y este deseo se enfoca sobre la gloria de Dios. De hecho, si tuviera que reducir esas cuatro cosas a uno, esa sería, porque es el corazón de esa oración, el deseo que Dios sea, que Dios sea glorificado y magnificado aquí. Porque como saben, como observan todo a través de la oración, Él está notando las palabras mencionadas, las palabras de Rabsaces. Estas palabras han sido tan deshonrosas a Dios, han cuestionado a quién es Dios, cuestionado el poder de Dios y la existencia de este Dios, que Dios es el único. Y si eso no fue suficiente, sino que el mensaje actual aún lo llama a cuestionar el carácter de Dios. Versículo 10. No te engañe tu Dios en quien tú confías. Así que más encima de todo lo demás que ha sido dicho sobre el Señor, es el Señor en quien no puedes confiar, un Dios que mienta. Y la faz de esta tierra, este lenguaje, su corazón está pesado mientras piensa en la gloria de Dios y él llama, clama al Señor que responde. Una frase que él usa aquí, se usa en versículo 4. Él dice en versículo 4 que ellos han menospreciado, injuriado al Señor vivo. Más adelante en su oración actual vemos las mismas palabras. Injuriaron al Dios vivo. Ahora esta frase probablemente no te hace pensar en otros pasajes de las escrituras, pero si lo hubieras visto en hebreo, leyéndolo en hebreo, como los lectores originales lo hacían, te hubieras recordado otro lugar. Te hubieras recordado de la historia de David y Goliat. Porque cinco versículos diferentes en aquella historia nos dice que el ejército de los filisteos, en particular Goliat, estaba menospreciando a los ejércitos de Dios vivo. Y la palabra en hebreo es el mismo en ambos lugares. Podemos traducirlo aquí, que Sennacherib estaba injuriando al Dios vivo. Es lo que Goliat estaba haciendo también. Estaba injuriando a los ejércitos del Dios vivo. Y parece muy claro a mí que Ezequías tiene esto en su mente. Él tiene este capítulo en la historia del pueblo de Dios en su mente mientras ellos están enfrentados con una situación parecida aquí en su propio día. Mientras en aquel día el pueblo de Dios igualmente estaban a la ras, sino casi la extinción, pues el futuro de su tierra, el futuro de la causa de Dios, parece que estaba en juego. Y aquí estaba un gran ejército, grandes guerreros, quienes tanto lo espantaban. Y un ejército que era más grande que ellos. Una situación imposible en que se encontraban. Y aquí estaba un ejército, un guerrero, levantando insultos, no solamente hacia ellos, sino insultos hacia su Dios. Y Ezequías ve a esa situación y ve a su propia situación y ve tanto parecido. Y dice, Señor, ves, escuchas lo que ha sido dicho de ti. Están burlando, están injuriando al Dios vivo. Y eso provoca en su propio corazón una indignación. Y ves, él nos está apuntando en la dirección de toda la oración fiel, con fe, lo que está en la oración de cada fiel, la gloria de Dios, cada hombre fiel es la gloria de Dios. Aun mientras digo eso, me recuerda de que tan lentamente yo aprendí esa oración en mi propio orar. A lo mejor puede ser lo mismo para con ustedes. Mucho de mi vivir, mucho de mi orar, se trata de ayuda a una cosa en particular y alivio de una situación o necesidad en particular. Pero Señor, lentamente, con mucha paciencia, ¿no? Una y otra vez nos recuerda que centrada, toda la vida centrada a nuestras oraciones debe ser, Señor, ¿cómo puedo yo glorificarte? ¿Cómo puede ser más honrado tu nombre en esa situación en particular? Y aquí Ezequías en nuestro tiempo de necesidad lo ve tan claramente. Mientras la gloria del Señor toma algo pesado, un peso, una centralidad en su pensar y orar. Y que sea lo mismo con nosotros. Yo quiero decir a ustedes, entre más que aprendemos nosotros orar así, va a transformar nuestro orar, va a transformar nuestro pensar. La forma que oramos en realidad influye en la forma que vivimos. Y entre más que alineamos nuestro orar con las prioridades que Dios nos da en su palabra, entre más nuestras vidas van a alinearse con esas mismas prioridades. Así que hay un deseo por nuestra parte es que Dios sea glorificado. Número 3, más de todo, hay esperanza en medio de esa dificultad. Hay esperanza que el Señor contestará. Ahora, cuando lees versículo 4, aquí esperanza no es, a lo mejor no está ahí en la superficie. Él dice, puede ser, tal vez el Señor tu Dios oirá más bien todas tus palabras, las palabras de Rabsaces. Y parece que no está seguro, no está seguro si oirá a Dios, no está seguro si va a contestar a Dios, no está seguro si le importa a Dios. Pero quiero sugerirles que estamos leyendo mal si lo vemos así en aquel versículo. No es tal vez como quién sabe o yo no lo sé, no sé cómo es Dios, quién sabe cómo va a actuar, sino es está preservando la libertad y la soberanía de Dios para actuar como desea. En otras palabras, no nunca demandamos nada de Dios, no podemos decir a Dios que haga, sino y tampoco cómo hacerlo. Este lenguaje tal vez deja libertad y soberanía en las manos de Dios. Y déjenme darles algunos ejemplos de esto. Resulta que esta frase no es frase de dudo, de hecho, sino una frase de fe. Lo escuchamos, por ejemplo, de Caleb en el libro de Josué. Recordamos que Caleb es el que pidió 7 montañas en que los gigantes los de antes de Goliat, los Anakim, vivían encima de esa montaña y dijeron, déjame yo tomar eso como posesión. Puede ser que el Señor estará conmigo y yo podrá vencerlos, como dijo el Señor. Vemos cómo está dependido sobre una promesa, pero lo deja en las manos de Dios. O Jonatán, recordamos, dice a su compañera, ve a esos grupos de soldados ahí. Me pregunto si podremos conquistarlo. Y él dice, vamos a subir a los incircuncisos atacándolo. Puede ser, tal vez el Señor obrará a nosotros porque nadie restringe al Señor por muchos, salvar a través de muchos o pocos. O David, quien dice, puede ser, tal vez, que el Señor verá mi aflicción y que el Señor me repagará con bien por la maldición de ese mes, este día. No es en realidad duda, sino fe, dejando a Dios ser Dios, sabiendo ¿quién es este Dios? ¿A quién se trata? Un Dios lleno de misericordia y compasión. Un Dios que ha hecho compromisos a su pueblo. Es un Dios que, en quien podemos entregar nuestro todo. Y no olviden que el contexto aquí. No olviden que la vida y la muerte era un asunto de alta prioridad para esa gente. Había un ejército afuera de su puerta. Sin la ayuda de Dios, sus días tienen número. La muerte es cierta y atrocidad. La muerte es lo menos que les preocupa, si me entienden, ¿no? Hablando de esas atrocidades que pudieron experimentar. En medio de eso hay una verdadera esperanza en el Señor. Tal vez el Señor tu Dios oirá todas las palabras del Rabsaces y contestará. Luego, un cuarto componente sobre la oración de un verdadero creyente, lo vemos aquí, resolución. Hay resolución a seguir orando. Él entra en la casa del Señor al principio del capítulo, está clamando a Isaías que ore, pidiendo y llamando a Isaías que ore, y Isaías responde. Con el principio de una respuesta, ¿verdad? En versículos 5 y 6 y adelante dice, así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las que los criados del rey de Siria me han blasfemado. Aquí pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Así que el Señor está dando un plan en resumen de lo que va a hacer para salvar a su pueblo. No temas. Pero luego, esas palabras frescas de advertencia, de burla, de injuria viene de Rabsaces y Jezequiel se regresa a orar nuevamente, ¿verdad? Y no quiere dejar de hacerlo hasta que haya pasado el peligro. Él sigue orando. Es eso lo que Cristo nos llama a hacer, ¿no? Están alertos y oran. Debemos estar alertas y orar. Hay resolución. Es fácil, ¿no? Fácil empezar a orar de algo. Es muy difícil. Es muy difícil seguir orando por algo. Pero el Señor nos instruye y se sigue preguntando, pidiendo y tocando, y ese será la cosa. El Señor nos escucha cuando tomamos en serio la oración. Así que espero que haya ánimo para nosotros en todo eso. Así que en versículo 20 el Señor dice a Ezequías, porque tú lo que me has rogado acerca de Sennacherib, porque has orado acerca de Sennacherib, rey de Siria, yo he escuchado. Porque tú has rogado, he escuchado. Debemos escuchar eso nosotros, respirar en nuestro corazón. Todos los grandes asuntos en tu propia vida, esas cosas que te cargan, esas cosas que deben sobrecargarte, dice, no temas, y ora a mí porque te he escuchado. Aquí tenemos la oración escuchada, digo ofrecida. Ahora vamos a hablar de la oración escuchada y vamos a resumir un poco aquí, pero antes de que recibimos una respuesta aquí, antes de recibir una respuesta en acción, recibimos una respuesta en palabra. Isaías nos da una profecía aquí en versículo 21 y adelante. ¿Por qué? ¿Por qué es el caso esto? ¿Por qué hay una respuesta en palabra antes de acción? Pues es para dar contenido, es para dar contexto a la salvación que Él va a traer. Es una cosa contestar la oración de destruir los ejércitos y destruir a Sanacarib y a quitar el peligro. Y hay parte de nosotros que dirá, es lo único que queremos para poder seguir adelante en nuestra vida. Pero el peligro es evitado y la crisis está atrás. Podemos seguir viviendo nuestras vidas, ¿no? Pero el Señor quiere proporcionar contexto. Quiere decir, esto es por qué voy a hacer tal cosa. Y al hacerlo, Él va a darnos a nosotros otro ánimo para que oremos a Él. Así que observa en versículo 22 y versículo 23, dice, yo he visto, escuchado, y otra vez esa misma palabra, altivio, injuriado más bien, versículo 22, 23, injuriado, el Señor ha escuchado esas palabras que cortan a Ezequiel y el pueblo, a su corazón, dice el Señor, y yo he escuchado esas palabras. Ese gran ejército que está ahí en la puerta, yo he visto esto. Estoy completamente enterado de la magnitud del problema. De hecho, yo creo que el Señor tendría que decirnos que el peligro es más grande que ni te das cuenta. El problema es peor que te sabes, te das cuenta. Yo he visto y he escuchado. Eso incluye todo de Sanacarib, su jactar, ¿no? Y habla ahí en el fin del versículo 23 como si estuviera citando a Sanacarib y dice, yo he llegado a los cumbres de montes de las partes más remotas del Líbano, cortaré sus altos cedros y sus mejores cipreses y entré en su morada más lejana, en sus más frondosos bosques, y yo cabe pozos y bebí aguas extranjeras. Sé que con la planta de mi pie todos los ríos de Egipto. Es en lenguaje como Dios, ¿no? Aquí tenemos un hombre jactándose como si fuera más grande que un hombre. Y la arqueología nos dice que esa es la forma que hablaban en realidad los reyes de Siria sobre sus logros. El Señor dice, yo he escuchado todo eso también. Sigue en versículo 25, 26, 27, diciendo, yo soy soberano sobre esto. Yo soy soberano sobre esto. Y otra vez, necesitamos entender que Él está hablando. Él está hablando, esto es para el pueblo de Dios. Ok, esa es la palabra de Dios. Y es entregado, y si quieres, es dado al pueblo de Dios. Pero está hablando a Sanacarib. Así que hay unos algunos cambios de dimensiones aquí, de teatro aquí un poco. Dice versículo 25, ¿No has oído hace mucho tiempo que lo hice desde la antigüedad, lo había planeado, ahora lo he realizado para que conviertas las ruinas en fortificadas? En otras palabras, no tendrías nada, no podrías lograr nada si no fuera según mi voluntad que lograría esa cosa. Como nos dice en otra parte, Asiria ha llegado a ser la vara del enojo de Dios. Dios levantó a Asiria para realizar disciplina sobre su pueblo. Y ahora dice a Sanacarib, dice, mira, tú no eres nada. Yo soy que te levanté. Yo tengo mis propósitos en levantarte. Es por eso que tú tienes el poder que lo tienes. Y es por eso que las naciones han caído delante de ti tan fácilmente. Soy yo haciendo cosas que no, ni te das cuenta. Sí, otra vez, después de Dios necesita recordar eso. Vemos alrededor del mundo y el mundo parece fuera de forma. Vemos en nuestro propio país todo lo preocupante en nuestro propio país. Dios sabe lo que hace. Dios hace tanto que ni nos damos cuenta. Dice, yo soy soberano sobre esto. Aun cuando ellos quienes utilice son increíblemente malos, él dice, yo conozco tu ira contra mí. Y si estás preguntando esa misma pregunta, ira en Salmo 2, sí, es la misma palabra, como vemos en Salmo 2, porque tienen, porque se aeren las naciones, ¿no? Aun mientras ese hombre tiene tanta ira y rabia contra el Dios verdadero, Dios lo está usando como un instrumento para realizar todo tipo de propósitos en el mundo. Pero Dios es soberano sobre todo esto. Es porque él dice, mira, cuando viene tu tiempo voy a poner garfio en tu nariz y freno en tus labios. Nosotros tenemos morales de eso en la historia. Los reyes asirianos también les gustaba hacer eso de los quienes conquistaban. El Señor dice, ya viene tu día. Luego, versículo 29-31, habla al pueblo de Dios. Dice, voy a cuidarlos, voy a protegerlos. Será una provisión repentina y van a poder comer. Voy a proporcionar comida para ustedes en versículo 29. Luego una promesa de lo que va a seguir haciendo por ellos, un remanente preservado. Van a recordar que en el libro de Reyes es uno de los temas, ¿no? Casi exclusivamente hemos visto o hemos hablado más en el reino del norte, pero también dice el mismo Judá, hay un remanente que voy a preservar, voy a preservar un remanente fiel a yo mismo a través de los años. Si tú estás viendo a mí, buscándome a mí, confiando en mí, pueden estar seguros que yo voy a preservarlos. Y luego dice, yo voy a defender. Él no va a disparar una flecha ahí, ni usar un sitiar algo, levantar su escudo aquí, no. Va a regresar a casa. Hay una palabra pequeña aquí, volver. Y esa palabra regresa, digo, aparece más bien en versículo 7, cuando el Señor dice, él va a escuchar un rumor y volver a su propia tierra. Y esa causa que Ezequiel es ahora que sea así. Y ahora el Señor le dice, yo voy a hacerlo así. Voy a hacer lo que vuelva a su tierra. Y es lo que sucede en versículo 36. Así que Sennacherib, rey de Siria, partió y regresó a su tierra. Y habitó Nineveh. Yo voy a defender mi pueblo. Voy a preservarte. Y aquí está mi promesa. Él dice, la última cosa que él dice en versículo 34, ¿verdad? Por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. ¿Por qué es que tú y yo confiamos en Dios? ¿Por qué confiamos en lo que dice? A causa de su carácter, a causa de sus promesas. Él dice, por amor a mi nombre y por amor a mi siervo David, yo voy a hacer todo lo que he prometido hacer. Así que él responde con palabra y luego finalmente, en las últimas palabras, responde con acción. Es casi aburrido como termina. Eso sucede lo tanto en las escrituras que parece la forma de Dios que muestra Dios. No es difícil para mí. Es casi algo como que de segundo pensamiento, no hago extra. Ese gran ejército se duerme y todo bien. En la mañana, 185,000 de ellos muertos. El ejército destruido sufre una perdición humillante. Y lo único que puede hacer es volver a casa. Esta pérdida es más probante porque sus hijos sienten valentía para quitar su vida en el templo de su propio Dios. Y es algo, ¿no? que en el principio y fin del capítulo vemos un rey en un templo. Ezequías buscando al Señor en el templo. Y aquí está Sennacherib adorando a su propio Dios y él descubre que su Dios y los dioses del mundo no pueden salvarnos. Así que aquí está una oración contestada en acción. Y me pregunto si hubieras leído el versículo 35, se escucha parecido, que cierta noche el ángel de noche salió y hirió. Suena parecido, ¿no? Familiar, porque es lenguaje que salió directamente del libro de Éxodo, la noche de Pascua, cuando el ángel del Señor salió y gana una gran victoria y salvación contra los egipcios por su pueblo. Aquí está el Señor diciendo a nosotros, el mismo Dios está saludable y vivo hoy día, el mismo Dios que salvó en aquel día, es el mismo Dios que salva hoy, el Dios que defendía a su pueblo en aquellos días, es Dios que salvará y defenderá a su pueblo hoy día. Dios sigue obrando. Dios es el mismo Dios. Y hoy, cuando tú ves tu propia vida, cuando tú ves a lo que está sucediendo en la iglesia, lo que sucede en el mundo, lo que sucede en tu familia, tú puedes estar seguro que es el mismo Dios, el Dios que es poderoso para salvar, el Dios que cuida a su pueblo, el Dios que oye a nuestras oraciones. Y en el Nuevo Testamento no nos deja con dudas aquí en cuanto a quién es el ángel del Señor aquí. Fue la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es el mismo Jesús que sale a defender a su pueblo, a protegerlos y cuidarlos. Es el mismo que luego sale y sube a la cruz voluntariamente a entregar su propia vida para que nosotros podamos ser salvos, no del enemigo como Sennacherib, sino salvos del enemigo, nuestro propio pecado, nuestra propia culpa. Así que tenemos un salvador proporcionador, un salvador guerrero que hace todo lo necesario para con su pueblo, aun entregando su propia vida por nosotros. Está orando por ti. Mientras nosotros seguimos con nuestra propia debilidad, buscando al Señor, buscando tener al Señor glorificado en mi vida, en tu vida, mientras ofrecemos nuestras oraciones débiles, diarias, tenemos un Salvador que viene a nuestro lado y ora con nosotros, ora por nosotros. Así que podamos saber que Dios responde y contesta nuestras oraciones perfectamente. Siempre hace bien a su pueblo. Podemos regocijar en esto juntos. Amén. Por ponerse de pie mientras oramos. Oh Señor, te damos gracias que tú eres el Dios que es lo mismo hoy, ayer y para siempre, mañana y para siempre. Un Dios que siempre viene a la ayuda y salvación de su pueblo. Un Dios que salva plenamente, completamente. Te damos gracias que por esa misma cosa, el mismo Dios capaz de defendernos de todo peligro externo, que tú eres capaz también de salvarnos de los peligros interiores en nuestros propios corazones. Así que, Señor, queremos entregarnos nuevamente a la oración. Queremos entregarnos nuevamente a ti y tu cuidado y tu amor. Y, Padre, haznos capaces de andar por la fe para que confiemos en ti, ser el mismo Dios, y obra en nosotros, oh Señor, el tipo de oración que hemos visto en este pasaje. Señor, que nosotros podremos confiar en ti en todos los lugares difíciles que encontremos, a ser Dios por nosotros. Y Señor, que oigas a nosotros en esas cosas mientras oramos, en el nombre de Cristo. Amén.